En esta mañana, hermanos, quisiera conversar con ustedes acerca de, este sábado lo hemos dedicado al tema de la adoración. Y quisiera conversar con ustedes acerca de este importante tema. Quisiera que pudiéramos entender, hermano, la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Necesitamos definir, hermano, qué es adorar. Necesitamos entender este tópico para poder tener un sentido diferente o un espíritu diferente cuando venimos a la casa de Dios. Quisiera recordar, hermano, este texto bíblico. Dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Note, hermano, la palabra adorar. Durante estos días se ha estado hablando acerca de la Navidad. Y la tradición protestante no menciona mucho a los Reyes Magos, pero la tradición de los países nuestros católicos sí menciona la tradición de los Reyes Magos. Noten, hermano, que los Reyes Magos vieron la estrella en el oriente y decidieron adorar. ¿Por qué quisieron ellos adorar? ¿Cómo podemos nosotros adorar y qué espíritu debe producir o llevarnos a nosotros a la adoración? ¿Por qué quisieron ellos adorar? ¿Qué es adorar? ¿No podían ellos quedarse en su tierra lejana y adorar en su tierra lejana? ¿Por qué tuvieron que hacer ese viaje tan largo para adorar? Hay un significado aquí, hermanos, que yo quiero llamar la atención de ustedes. En el versículo 11 dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron, hermanos? Postrándose, le adoraron. Postrarse, doblar la rodilla, es parte del acto de adoración. Y abriendo su tesoro, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y esto también es parte de la adoración. La palabra de Dios dice que cuando nos presentamos delante del Señor para adorarle, no debemos presentarnos con la mano vacía. En los países orientales, es un acto de irrespeto y de irreverencia usted presentarse ante un superior sin un presente. Cuando nosotros nos presentamos ante el Rey del Universo, también debemos presentarnos con nuestro presente. Esa es la costumbre de la antigüedad. Por eso la palabra dice en el libro de Deuteronomio que no debemos presentarnos al Señor con las manos vacías. Esa es la importancia, hermano, del diezmo y de las ofrendas. Ahora, nosotros hemos perdido el concepto totalmente, hermano. Nosotros hemos perdido todo lo que se llama adoración. Nosotros venimos a la iglesia, a un culto. Ahora, hay una diferencia, y he tenido que discutir esto con varias personas. Algunas personas piensan que culto y adoración es la misma cosa. En español son dos palabras diferentes. Culto es culto y adoración es adoración. En hebreo son dos palabras diferentes. Culto es culto y adoración es adoración. En griego son dos palabras totalmente diferentes. Nosotros los adventistas del séptimo día solo tenemos un culto que tiene una estructura de adoración y es el culto del sábado. Los demás cultos son culto para el Señor, pero no tienen la estructura de adoración. La adoración tiene una estructura. La adoración tiene su tipología, tiene su simbolismo que nosotros necesitamos estudiar, analizar y ponerlo en práctica. Noten este caso, cuando Jesús resucitó, noten esta historia, hermano. De repente, Jesús le salió al encuentro, esto fue a las mujeres después de la resurrección, y le dijo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahora, hermano, yo quiero decirle algo, nadie abraza los pies no se abrazan, los pies se agarran. Y eso es lo que dice el texto en griego. Ellas vieron a Jesús, se tiraron a los pies y le agarraron los pies al Señor. Ahora, ¿es este un caso único? No. En la Biblia hay muchos casos donde la adoración conlleva caer con el rostro al suelo. Por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre su cara delante del trono y adoraron a Dios. Noten este otro texto, en el versículo 12, o la continuación del anterior, dice diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y he tenido, hermano, también que discutir con muchas personas el hecho de que es alabar. Este versículo es una muestra de que es alabar a Dios. Para muchas personas, alabar significa cantar. Cantar es cantar y alabar es alabar. Y le he puesto el ejemplo práctico. Si usted quiere alabar al pastor de esta iglesia, usted no le canta a él. Usted dice cosas que corresponden con su carácter. Si usted quiere alabar a Dios, usted necesita usar expresiones que alaben a Dios. Es diferente, hermano. Hay cantos que son alabanza, pero no todos los cantos son alabanza. Pues son cosas diferentes. Nosotros podemos cantar, podemos alabar, o voy a decir de esta manera, a la alabanza se le puede poner música y cantarse. Pero nosotros hemos bajado nuestro concepto de alabanza y adoración a tal grado que alabar es cantar. Y hermano, Dios quiere que constantemente usted le esté alabando. Queriendo decir que constantemente, cuando usted está en su conversación común, usted esté diciendo cosas agradables de Dios. Eso es alabar a Dios. Cuando usted dice la bendición, la gloria, la sabiduría, las gracias, el honor, el poder, la fortaleza, sea nuestro Dios por los siglos, eso es alabar a Dios. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a qué es alabar y en cuanto a qué es adorar. Eso nos debe llevar a nosotros a tener un concepto diferente cuando entramos a la casa de oración. Noten, hermano, que la lectura bíblica leída fue este texto que dice: guardad mis sábados y reverenciad mi santuario. La adoración incluye la reverencia hacia el lugar de culto o el lugar de adoración. Tiene que haber una reverencia. Hace unos sábados atrás, Hermes presentó un tema elocuente acerca de la reverencia y definió la reverencia como, no recuerdo, pero la palabra en español que usó, pero usó la palabra en inglés, esa solemnidad y esa grandeza que debe caracterizar al que se acerca a Dios. Noten, hermano, que santificar el sábado y reverenciar el santuario van mano a mano en la palabra de Dios. Y voy a repetir eso. Voy a repetir eso, hermano. Porque nosotros los adventistas nos caracterizamos y nos ufanamos de decir que somos los guardadores del sábado. Pero juntamente al mismo nivel del sábado está la reverencia al templo o al santuario. Dice, guardad mi sábado y reverenciad mi santuario. Nosotros los adventistas debiéramos ser los que proclamáramos al mundo que nosotros guardamos el sábado y que reverenciamos el santuario de Dios. Eso es una característica que debieran ir una unida la una con la otra, mano en mano. Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6, que es el mensaje, donde se inicia el mensaje de los tres ángeles. Nosotros los adventistas decimos que nosotros predicamos el mensaje del tercer ángel. Nosotros necesitamos cuestionar eso también. Es cierto que estamos predicando el mensaje del tercer ángel. Yo conozco mucha gente, hermano, que lamentablemente no han podido entender que el mensaje del tercer ángel es un movimiento de reforma. Eso fueron lo que pensaron nuestros pioneros. Pero para muchas personas el mensaje del tercer ángel es atacar al catolicismo. Están totalmente equivocados, han perdido el sentido de nuestros pioneros, han perdido el sentido de nuestro mensaje. El mensaje del tercer ángel es un movimiento de reforma. Cuando usted lee primeros escritos, usted no ve ataques al catolicismo, sino que usted ve un movimiento donde la señora White habla de una plataforma de verdad sobre la cual se fue construyendo. Y ese movimiento de reforma ha ido construyendo verdades sobre verdades. Y ese es nuestro mensaje. Ahora, note aquí, hermano, que parte de los mensajes de los tres ángeles es el asunto de la reverencia y es el asunto de la adoración. Note lo que dice la palabra de Dios. Entonces vi otro ángel que volaba por el medio del cielo diciendo en alta voz, reverenciad a Dios, y esa es la verdadera traducción, y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces reverencia y adoración es parte integrante del adventismo. Reverencia y adoración es parte integrante de nuestro movimiento. Pero como dije, hermano, nosotros hemos perdido nuestras raíces. Necesitamos volver y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Debe haber un despertar entre nosotros los adventistas. Tiene que haber un despertar, hermano. Nosotros nos hemos caracterizado por la profecía de la Odisea. La Odisea es una iglesia que se cree que ve, pero que lamentablemente ciega. Es una iglesia que se cree rica en verdades, tienen todas las verdades, pero la Biblia dice que es pobre. No han descubierto las raíces de las verdades, han perdido las raíces. Pero una pobreza espiritual. Ningún adventista dice que es rico en dinero. Nosotros decimos somos ricos en verdades, pero desconocemos las verdades. Hemos ignorado, hemos dejado que las cosas corran y corren. Y ha llegado el tiempo, hermano, de hacer un descubrimiento a nuestras verdades y a nuestras raíces. Y pararnos donde estamos y decir cuáles son las sendas antiguas y debemos andar por ellas. Debe haber un despertar entre medio de nosotros. Note, hermano, como el texto claramente anuncia que la reverencia y la adoración van mano en mano y son parte integrante de nuestro movimiento adventista del séptimo día. Jesús también habló sobre esto, hermano. Jesús le dijo en la conversación con la mujer samaritana al lado del pozo de Jacob, dice que la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y escuchen bien, hermano, y quisiera que esto resonara en nuestros oídos. Estos adoradores son los que el Padre busca. El Padre, hermano, está buscando verdaderos adoradores. Voy a repetir eso, hermano. Escúchelo bien. El Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Quieres tú ser uno de ellos, hermano? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es adorar? Ha habido muchas definiciones de qué es adorar. Y no voy a hablar mucho sobre esto. Voy a dar una respuesta simple pero clara. Adoración es la respuesta humana a la presencia divina. Escuche bien. Si usted no encuentra esta definición en ningún sitio, yo lo voy a decir, vaya a la Biblia y note que cada vez que un ser humano está en presencia divina, se le cae la fuerza y cae de rodilla en adoración. Eso es adorar, es la respuesta humana a la presencia divina. Ahora tenemos un problema serio entre nosotros. Lo que se adora, hermano, es la presencia divina. Escuche bien, hermano, lo que se adora es la presencia divina. ¿Cómo podemos nosotros congregarnos a adorar cuando hemos espantado la presencia divina? Es imposible. Por eso la adoración y la reverencia van mano en mano. No se puede adorar donde no está la presencia divina. No se puede adorar donde no está la presencia divina. O estaríamos adorando a tipología falsa, o estaríamos adorando ídolos falsos, o estaríamos adorando a los que no conocemos, como le dijo Jesús a los samaritanos. Ustedes adoran lo que no conocen. Entonces nosotros hemos caído en el mismo terreno. Porque al espantar al Espíritu Santo y la presencia divina, estamos adorando lo que no conocemos. Escuchen algunos textos bíblicos acerca de la reverencia y acerca de la adoración. Dice Salmo 5 y el versículo 7. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Ahora, reverencia, hermano, ya dije, Hermes explicó con claridad de que reverencia va más allá de estar callado. Reverencia va más allá de estar callado. Es un pavor que se le entra al ser humano. Por eso en la Biblia, la palabra reverencia, a veces traducida como temor, temed a Dios y dadle gloria. Quiere decir reverenciadlo y dadle gloria. El siguiente texto es el Salmo 85 y el versículo 9. Dice, ciertamente su salvación está cerca de quien lo reverencia. Note, hermano, note bien cada texto de la palabra de Dios. A algunas personas no le encanta el hecho de todas las citas que yo presento, pero me gusta que sea la palabra de Dios que habla a los corazones, no mis propias palabras. Dice aquí, el que camina con rectitud reverencia al Señor. El de camino pervertido lo menosprecia. Ahora escuchen bien lo que dice Malaquías. Malaquías es especialista haciendo preguntas. Noten las preguntas de Malaquías. Dice aquí, el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está la reverencia hacia mí? Malaquías 1:6. Dios requiere, hermano, reverencia y adoración. Dios espera eso de nosotros. Ahora escuchen lo que dice la pluma inspirada, la silva del Señor. Dice, es demasiado cierto. Ella dice, es demasiado. ¿Qué es algo que es demasiado cierto, hermano? Algo que se pasa, ¿verdad? Es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi, ¿a qué cosa? a extinguirse. Dice, no se disciernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia lo santo y lo exaltado. Note, hermano, que ella usa la expresión cosas y lugares que son sagradas. Hermano, hay cosas y hay lugares que son sagradas. Yo quiero decir, hermano, que cada cosa que hay dentro de este lugar es sagrada. Sagrada, yo voy a usar otra palabra. Voy a usar la palabra santo. Santo quiere decir, hermano, separado o apartado para un uso sagrado. Esos asientos donde ustedes están sentados, hermano, son sagrados, son santos. El piso, la alfombra donde usted está pisando es un lugar santo. Hay un canto muy famoso en el protestantismo que dice, This is holy ground, we're standing on holy ground. Este lugar es santo, hermano. Este terreno es un terreno santo. Hay lugares santos, hermano, y hay que respetarlo. Este lugar aquí arriba, hermano, se le llama el altar. A algunos no les gusta que se le llame altar, porque tiene un sentimiento muy fuerte anticatólico. Y al tener esos sentimientos anticatólicos, no quieren reconocer que este es un altar. Este es un altar. El altar es símbolo del Calvario. Esto es símbolo del Calvario, hermano. El Calvario, hermano, es algo sagrado, es santo. Y esto es simbólico. Esto es símbolo del Calvario. Esto es santo, esto es un lugar santo, es un lugar apartado. Y tenemos que tener respeto y cuidado con respecto a eso. Sigue la señora White, la inspiración, el espíritu de profecía, diciendo, en la mente de muchos no hay más pensamientos sagrados relacionados con la casa de Dios que con el lugar más común. Se ha perdido, hermano, un lugar de sociabilidad. Los tales no se dan cuenta de que han de encontrarse con Dios y los santos ángeles. Cuando venimos aquí es un encuentro con Dios y un encuentro con los santos ángeles. Por eso hemos perdido ese concepto. Debe haber un cambio radical al respecto en todas nuestras iglesias. Yo a veces, hermano, tengo problemas porque yo creo que Dios habló a través de esta señora. Y yo creo, yo acepto el mensaje de ella, que ella dice que ella es mensajera de Dios. Ella le preguntaban si ella era profeta. Ella nunca se declaró a sí misma como profeta. Ella nunca dijo, yo soy profeta. Pero siempre se declaró como mensajera de Dios. Porque Dios le dio mensaje a ella para nosotros, los adventistas del séptimo día. Y esos mensajes, hermano, de manera tan vergonzosa, han sido ignorados por nosotros. Ella escribió 9 volúmenes para nosotros, los adventistas del séptimo día. Para que hubiesen 2 copias en cada iglesia. Para que esas 2 copias, esos 9 volúmenes de mensaje directo de Dios para nosotros, fueran leídos por los miembros de la iglesia y por los vecinos. El año pasado fue, de tantos años que ella lo escribió, fue cuando los pusieron por primera vez en español. Quiero decirle que esos 9 volúmenes están en 3 grandes bóvedas en el mundo, a prueba de bomba atómica. Para que si en un lugar viene una bomba y explota y destruye esa, existan otra copia. Igualmente hicieron los judíos con la palabra de Dios. Agarraron la palabra de Dios y la pusieron en un lugar santísimo donde traba el sumo sacerdote una vez al año. No todos los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba una vez al año. Entonces comenzó, hermano, el desconocimiento del plan de Dios. Por eso Israel se desvió, porque lo que se le escribió para guiarlo era tan sagrado que estaba en un lugar donde se entraba una vez al año. A nosotros se nos dieron 9 volúmenes que son tan sagrados que traen en 3 grandes bóvedas en el mundo. Por eso tiene que haber un cambio en la mentalidad de nosotros. Y tiene que haber un despertar y volver y escudriñar cuáles son las sendas antiguas y debemos andar por ellas. Dice aquí que debe haber un cambio radical al respecto en todas nuestras iglesias. Los predicadores mismos necesitan elevar sus ideas. Cuando ella dice predicadores, mayormente se refiere a los ancianos de iglesia. Cuando se busca la palabra predicadores, en la señora White, cuando usted va al inglés, ella usaba la palabra elders, en la mayoría de los casos. Dice, los predicadores mismos necesitan elevar sus ideas, tener una susceptibilidad más delicada al respecto. Es una característica de la obra que ha sido tristemente descuidada. Hermano, voy a repetir esto. El asunto de adorar a Dios y el asunto de reverenciar a Dios es una parte, es una característica de la obra de Dios que ha sido tristemente descuidada. Nos hemos preocupado más por nuestras doctrinas, nuestras verdades, y decir somos el pueblo de Dios y tenemos todas las verdades y excluimos a todo el que no es de nosotros. Eso es penoso y eso es vergonzoso. Y debe haber un cambio radical en nuestra mentalidad y de concebir los planes de Dios. A menos que se inculquen en los miembros ideas correctas de la adoración y reverencia verdaderas, habrá una creciente tendencia a poner lo sagrado y eterno al mismo nivel que las cosas comunes, y los que profesan creer la verdad ofenderán a Dios y deshonrarán la religión. Yo creo, hermano, que esta señora es mensajera de Dios. Nunca podrán, con sus ideas incultas, apreciar un cielo puro y santo, ni estar preparado para alternar con los adoradores de los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección, donde todos los seres manifiestan perfectas reverencias a Dios y hacia su santidad. Ahora, escuche bien, hermano, con esto creo que termino la sección del Espíritu y profecía. Dice, a causa de la irreverencia en la actitud, número uno, irreverencia en la actitud, hermano, hemos estado hablando acerca de la reverencia en la actitud hacia este lugar. Dice, a causa de la irreverencia en la actitud, irreverencia en la indumentaria, hermano. Cuando usted se presenta delante de Dios, hermano, usted debe llevar una vestimenta para presentarse delante de Dios. Eso es claro en la Biblia y en el Espíritu profecía. La manera como usted se viste para presentarse delante de Dios dice mucho. Dice mucho. Ha habido irreverencia, hermano, en cuanto a la indumentaria. Y ojalá que esta palabra no caiga en el vacío, sino que los verdaderos adoradores que hay dentro de esta iglesia, que quieren adorar en espíritu y en verdad, entiendan que la indumentaria tiene mucho que ver con tu adoración a tu Dios. Si tú vienes a este lugar a exhibir lo que no debes exhibir, si tú vienes a este lugar a encontrarte con Dios, debe venir a exhibir lo que Dios quiere que tú exhibas, tu integridad interior. A causa de la irreverencia en la actitud, la indumentaria y el comportamiento, por falta de una disposición a adorarle, Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Tengo que decirle, hermano, volver para atrás y decirle que lo que se adora es la presencia de Dios. Si Dios no está presente en este lugar, nosotros estamos adorando tipología. Si Dios no está presente en este lugar, nosotros estamos adorando lo que no sabemos. Solo la presencia de Dios se adora. Y si por causa de la irreverencia en la actitud, y si por causa de la irreverencia en la indumentaria, y si por causa en la irreverencia en el comportamiento, Dios se ha apartado de nosotros y estamos adorando lo que no conocemos. Y es triste. Debe haber un cambio en nuestra actitud. 2007 debe cambiar nuestra actitud con respecto a esto. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Escuche bien, hermano. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios es la puerta del cielo. Pero un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe en el carácter sagrado de la adoración cristiana. ¿Quién ha estado trabajando, hermano? Un enemigo. ¿Ha ido ganando la batalla o la ha ido perdiendo el enemigo? Lamentablemente, hermano. Hemos perdido una batalla tremenda. Un enemigo ha estado trabajando para destruir nuestra fe, la fe, hermano, en el carácter sagrado de la adoración cristiana. Mientras el Señor trae a la iglesia, y aquí donde está el problema, hermano, yo quisiera que tú entendieras esto. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para purificación de la iglesia, la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Qué ejemplo tú estás siguiendo? ¿Cuál es el ejemplo? Tú estás siguiendo, tú dices, no, pero si la hermana viste así, yo he visto así. Y si el hermano hace esto, yo hago aquello. ¿Es el hermano o la hermana tu ejemplo y tu modelo? Yo quiero decirte que Satanás ha estado trabajando para ponerte bastante modelos. Satanás ha estado trabajando para traerte modelos a la iglesia, lo cual tú sigas. Querido hermano, si tú quieres ser un verdadero adorador de Dios, tiene que romper tiene que romper, reconocer que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Tiene que reconocer que a Dios se le adora con inteligencia. Tiene que conocer cómo Dios quiere que se le adore. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Ten cuidado con la influencia ajena, hermano. Ten cuidado. Ese no es tu modelo. Tu modelo es la palabra de Dios. Hermano, esto es tremendo. Esto debe ser analizado por nosotros. Mientras Jesús está trayendo a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás está trayendo. Ahora, ¿quién gana más? ¿Quién trae más personas a la iglesia? ¿Qué es mayoría, el trigo o la cizaña? ¿Nos vamos a dejar ahogar por la cizaña? ¿O vamos a dejar que tome control de la iglesia? Ese es el problema, hermano. Si nosotros estamos en crisis, es por eso. Hemos descuidado la realidad de la palabra de Dios. Y se nos han dado textos bíblicos claros que nos dicen que la cizaña va a tratar de ahogar el trigo. Y nosotros hemos cometido el error de pensar de que la cizaña es el trigo. Y hemos pensado que la mayoría en la iglesia es la que manda, y que la mayoría en la iglesia es la que tiene la razón, y que la mayoría en la iglesia es que debe controlar la iglesia. La quien debe controlar la iglesia es la palabra de Dios. Es un así, dice Jehová. Esa es nuestra pregunta, hermano. ¿Qué dice el Señor? Eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué quiere el Señor de mí? Debiera haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar. Voy a dar un poco rápido para terminar esto, hermano. Debe haber reglas con respecto al culto, hermano. Y yo voy a mencionar algunas nada más. Voy a mencionar una. Primero voy a hablar acerca de los preparativos antes del culto. ¿Qué debe hacer un verdadero adorador antes del culto? Uno, comience en su caso los preparativos del culto una hora más antes de lo anunciado. Comience a preparar su mente para un encuentro con Dios. Comience desde antes, no llegue hasta aquí. Comience a pedir al Espíritu Santo que lo impulse y que le toque su corazón. Número dos, inicie en su casa una actitud reverente en preparación para el encuentro con Dios en su templo. Número tres, use vestimenta adecuada para presentarse ante Dios. Número cuatro, no olvide, hermano, traer su Biblia. Eso es muy importante, traiga su Biblia. La conducta suya antes de comience el servicio. Antes de que comience el culto, cuando usted llega a la iglesia, antes de que comience el culto. El mismo anterior era la preparación suya en la casa. Aquí cuando usted llega a la iglesia, dice, llegue al templo 10 o 15 minutos antes del comienzo del servicio. Número dos, antes de entrar a la iglesia, apague su teléfono celular. Número tres, pase silenciosamente a su asiento. Recuerde que está caminando en un lugar santo. Número cuatro, antes de sentarse, tenga una corta oración personal de rodillas, presentando al Señor todas sus inquietudes y depositando en Él todas sus cargas. Vamos a ver ahora, hermano, la conducta en el templo antes del culto. Nos seguimos con eso. Número 5. Lea las Escrituras mientras espera por el inicio del culto. Es muy importante, hermano, que usted llegue a la iglesia, usted se siente que de manera reverente, abra la Biblia y comience a leer. En lugar de estar hablando y conversando, comience a comulgar con Dios. Número 6. Si tienes niños menores de 6 años, esto es muy importante, hermano. Si tienes niños menores de 6 años, siéntese en las primeras dos bancas de atrás. Los niños de esa edad, hermano, necesitan un break. Un niño no puede estar un culto de hora y media. El culto entre nosotros está durando hora y media. Usted forzar a un niño menor de 6 años a sentarse hora y media en un culto es prácticamente un abuso. Siéntelo ahí detrás y de vez en cuando dése un... Y perdónenme los diáconos y los ancianos, pero siéntense ahí atrás y de vez en cuando dense una escapadita y saquen al niño al aire puro y tráiganlo nuevamente a la iglesia. Número 7. Permanezca sentado en actitud reverente mientras comienza el culto. Ahora, esto es lo que debemos hacer durante el culto. ¿Qué debemos hacer durante el culto? Número 1. Participe del servicio de canto cantando con gozo. Número 2. Al ponerse de pie para el himno de adoración de alabanza, hágalo con reverencia. Eso es importante, hermano. Número 3, participe de la lectura bíblica buscando el texto anunciado. Deje que la palabra de Dios le hable, hermano. Busque su Biblia, ábrala y permita que Dios le hable a través de la palabra de Dios. Número 4, durante la oración, únete a quien ora asintiendo con un amén. Número 5, contribuye con las ofrendas como parte de tu adoración. No venga con las manos vacías. Trae un presente al Señor. Es parte de la adoración. Así hicieron los reyes magos y esa es la costumbre oriental. Y eso es lo que la palabra de Dios también dice. Número 6. Siga el sermón paso por paso. No deje que su mente divague lejos. Eso es un ejercicio, hermano, mental. un ejercicio mental que se necesita hacer. No deje que la mente divague lejos. La palabra de Dios dice que debemos traer todos los pensamientos cautivos a Cristo. Número 7. Evite toda distracción o perturbación que rompa el reverente silencio de la adoración. Número 8. Cuando se pronuncie la oración de despedida, permanezca quieto, como si temiese perder la bendición y la gracia de Dios. Y aquí voy a hablar brevemente también acerca de la actitud después del culto. ¿Qué debemos hacer después del culto? Número 1, salga del recinto sagrado en silencio y con reverencia, siguiendo las instrucciones del diácono. Eso es importante, hermano. Número 2, espere salir del templo para saludar a familiares y amigos. Número 3, no se detenga en los pasillos para conversar o saludar, cerrando así el paso a los demás. Eso es importante en esta iglesia. Eso es un problema que tenemos. Debemos esperar salir hasta fuera, hermano, fuera del templo. Ahora, ha habido confusión, y brevemente voy a explicar. Ha habido confusión con qué es el atrio. Algunos piensan que ahí afuera es el atrio y que el patio no es el atrio. Todas las propiedades de la iglesia, hermano, fuera de este recinto, es el atrio y la iglesia. En el templo habían varios atrios. Y en ese atrio, de mi parte, usted puede pensar diferente a mí, pero si usted analiza el templo, usted va a poder entender. En ese patio, usted puede conversar después del culto y saludar a los hermanos y a los amigos. Pero dentro de este lugar, hermano, salga con reverencia. Salga con reverencia de este lugar y no se pare en el pasillo, cerrando el paso a los demás. Número 4 y último, salude a las visitas. Cortésmente pregúntele quiénes son, de dónde vienen y qué la iglesia puede hacer por ellas. Eso es muy importante. Termino, hermano, con esta última cita de la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 12:28. Así, siendo que recibimos un reino inconmovible, estemos agradecidos y ofrezcamos a Dios un culto agradable, con piedad y con reverencia. Quiera el cielo bendecirnos. Quiera Dios, hermano, que esta palabra no hayan caído en el vacío. Y que el año 2007 traiga en nosotros una nueva perspectiva de lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiera el cielo bendecirte. Nuestro buen Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo y divino nombre. Gracias, Padre, nuevamente te damos, porque tu palabra hace a entender a los humildes. Permite, Padre, que podamos salir de este lugar con la seguridad de que tu palabra nos ha iluminado. Salir de este lugar, Padre, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que tú nos perdonas. Y sabiendo que tú nos das la fuerza para vivir de victoria en victoria. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, Señor. Padre, en este nuevo año queremos vivir una vida diferente.
Sí, Señor.
Una vida para Cristo Jesús.
Amén.
Padre, permite que podamos tener tiempo para Jesús. Tiempo para estudiar su palabra. A sola con Jesús. De manera personal. Pidiéndole a Jesús que nos ayude a entender su palabra y que podamos vivir en armonía con su palabra. Ayúdanos, Padre, a deshacernos de las teorías de los hombres y a vivir de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Al salir de aquí, queremos salir con la más grande bendición que la de tu Santo Espíritu en la porción temprana y en la porción tardía. Que ese deseo nuestro sea una realidad en nuestra vida, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.